¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 19 de marzo del 2024 tengo varios temas para contarles. Vayamos a los títulos. Nvidia dice que sus GPU Blackwell son las más rápidas del mundo. Los audios de WhatsApp pueden llegar a dejar de ser una tortura gracias a una solución que al parecer Meta está trabajando en ellos. Y el tercer tema que tengo para tocarles en el día de hoy tiene que ver nuevamente con Meta, y es que al final Threads va a tener un sistema de temas de tendencias, ¿no? Esto es algo muy bueno que se viene esperando desde la red social de Meta, o sea Threads directamente, y que bueno, puede llegar a dar un vuelco. Hoy subí un video y es por eso que no abarco tantos temas, porque hoy subí un video interesante que tiene que ver con la seguridad. Vieron que todos los días tenés en las redes sociales, en mi nick, @arielmcor, lo que tiene que ver con el video del día, ¿no? Que esto va saliendo de lo que va a ser mañana. De paso les voy avisando, mañana tipo 9, 10 de la mañana, en una historia en Instagram, @arielmcor, como les acabo de decir, voy a estar subiendo una historia cortita en donde los invito a todos ustedes a realizar su consulta tecnológica de la semana, todos los miércoles. Y a la noche, tipo 10 y media, 11 de la noche, respondo todas las preguntas en una historia también en video. Esa historia en video, después de haberse subido, lo que hago es descargarla, editarla y subirla como un video diario, ¿no? Entonces voy teniendo de forma constante temas para ir publicando en todas las redes sociales. Videos de un minuto en donde puedo ir tocando diferentes temas tecnológicos. Pero por supuesto, como ustedes se imaginarán, en un minuto hay veces alguno que otro tema no es del todo óptimo como para poder responderlo con la profundidad que corresponde. Y justo el video que me tocó hoy hablar tiene que ver con consejos para no caer y protegernos en cuanto a lo que son estafas telefónicas, el famoso phishing, los links, las aplicaciones que los ciberdelincuentes van ingresando y van entrando en ese tema, y que de alguna manera nos engañan, caemos en ellas y que nos pueden estafar. Así que por ese lado voy a hablar de este tema. Voy a ampliar un poco más el videito del día de hoy, del minuto, porque ahí en el video di un par de tips bastante rápidos y, como bien les decía, en un minuto no puedo hacer gran cosa. Entonces, bueno, justamente mi idea es, cuando me toca un tema puntual como este, es el mismo día en Radio Geek, les amplío y bueno, les termino de contarles todo lo que tiene que ver con ese tema específico. Así que esto lo dejo para el final. Arranquemos con Nvidia. Bueno, Nvidia, ustedes bien saben que son de las GPUs o de las placas de video, por así decirlo, de las más potentes del mundo. Esto ya lo sabemos, pero a su vez hay algo que quizás mucha gente no sabe, es que se encargan de la gran mayoría de microprocesadores para inteligencia artificial. Sí, justamente esa que estamos usando en ChatGPT, en Gemini, en Copilot, y bueno, esto es lo que se encarga la empresa Nvidia, se encarga de proveer estos microprocesadores. Los microprocesadores que hoy día se conocen y que están en casi todas las máquinas que corren y que hacen toda la inteligencia artificial generativa son los chips H100 de Nvidia. Pero ahora lo que dijo Nvidia es que va a lanzar el micro más potente y que está de la mano, o que va a llamarse esta generación, Blackwell. Y lo que habla específicamente de esto es que estos chips van a ser 30 veces más potentes que la GPU que ayudaron hoy día a entrenar a ChatGPT, O sea, que se entrenó ChatGPT. Así que imagínense la potencia de estos microprocesadores, ¿no? Esta nueva generación se llama así en honor a David Harold Blackwell, un matemático especializado en teorías y juegos y estadística. Y NVIDIA afirma que Blackwell es el chip más potente del mundo, alcanzando velocidades de 20 petaflops en comparación con solo 4 petaflops que proporciona el H100, ¿no? Con lo cual es demasiada diferencia de velocidad, ¿no? Hoy la gente de NVIDIA, les voy a pasar, dio un comunicado oficial de todo esto. Y bueno, inclusive en el mismo comunicado incluye citas de los directivos de OpenAI, de Microsoft, de Alphabet y Meta, Tesla, de absolutamente todos. ¿Y por qué? Bueno, OpenAI es quien está detrás de ChatGPT. Microsoft tiene acuerdo con OpenAI y está Copilot y está ChatGPT. Alphabet es Google, en definitiva, lo que pasa, bueno, cambió hace un tiempo de un mes, digamos, la empresa se llama Alphabet y está detrás de Gemini, ¿no? Después tenemos a Meta con su inteligencia artificial, ¿no? Facebook, y Tesla también con su inteligencia artificial. Todos están utilizando chips de forma personal de la gente de NVIDIA, ¿no? Y bueno, esto es lo que está haciendo mover la industria y que, como ustedes bien saben, casi todos están del lado de la inteligencia artificial. Así que bueno, vamos a ver grandes avances en este sentido. Los audios de WhatsApp. Yo creo que son bastante complicados. ¿A quién? Seguramente el que levante la mano del otro lado del auricular. ¿Quién no recibió una protesta de un amigo, de un familiar, de quien sea, diciendo, me mandaste un audio de tantos minutos y la verdad que no te lo voy a escuchar? ¿Quién no? A mí, les cuento, como ya me conocen, hablo mucho, así que mis audios de WhatsApp o mis audios de Telegram son extensos. El que me escucha y les mando audio, saben que es así, son largos. Y he llegado a mandar audios de 10, 11 minutos, ojo, ¿eh? Digan que las personas que me conocen lo escuchan en 1.5, en 2x, y entonces eso se reduce a la mitad, ¿no? Pero bueno, la realidad es que no siempre podemos escuchar un audio, y no solamente porque sea tan extenso, sino varias veces, seguro alguno les habrá pasado, que les envió un audio una persona y estaban esperando ese audio, pero cayó justo en un momento en donde ustedes no podían ponerse el teléfono en la oreja o no podían escucharlo en altavoz, con lo cual no se enteraban lo que realmente estaba ahí, ¿no? En ese audio. Y entonces, ¿qué sucedía? Te sentías frustrado porque por más que sea un audio de 15 segundos, no lo podías escuchar. Entonces, a todo esto, hace bastante tiempo, se está trabajando y algunos chatbots y todo eso en la transcripción automática. ¿Se acuerdan que hubo varios sistemas? El último y más conocido fue Lucía, que te permite hacer una traducción, no traducción, sino transcripción del audio, y que en algunos ChatGPT, chatbot, además de eso te generaba como un pequeño resumen, ¿no? Si bien te mandabas un audio extenso, te lo transcribía, pero después en el final te ponía un pequeño resumen de lo que se había dado. Y esto es genial para este tipo de momentos, ¿no? Quizás te da una gran idea de lo que te están hablando del otro lado, y a su vez puedes después tomarte el tiempo de escuchar el audio y responder como corresponde, o responderle, mirá, lo leí más o menos el audio que me mandaste, cuando termino te explico mejor, salgo de la reunión te explico, este tipo de cosas. A todo esto, siempre, digamos, opciones de terceros, nunca opciones propias. Pero, al parecer, la gente de WhatsApp está trabajando y dio alguna pista en el código de la última beta en Android de WhatsApp beta, como les dije, en la versión 2.24.7.7. Y según están adelantando, confirma que en ese código existe una cadena de string en inglés, ¿no? Que es una cadena en definitiva, en donde habla de el texto ha traducido al castellano, ¿no? A todo esto, según lo que se pudo saber, para que funcione la transcripción necesitamos un paquete que se tiene que descargar de 150 megas y que se va a instalar a la par de WhatsApp. Por ejemplo, como Google Maps, que te bajas el paquete del mapa donde estás y después se va actualizando. Bueno, algo similar a todo esto. O la traducción simultánea de Google Translator, que vos podés bajar el paquete de japonés, de inglés, de italiano, de brasileño, de portugués, disculpe, o lo que sea, ¿no? O sea, te puedes bajar ese paquete y vos podés hacer traducción offline, ¿no? Esto vendría a ser algo muy similar. Tendrías que estar bajando eso. Y de esta manera va a ser una traducción y a su vez una transcripción. De esa forma vas a poder leerlo directamente en un momento que quizás no puedas, ¿no? Creo que es algo muy bueno. ¿Cuándo va a estar disponible? No tenemos ni idea. Creo que no va a tardar mucho en estar disponible esta funcionalidad, porque además me parece que es algo muy importante que los usuarios necesitamos, y lo necesitamos cada vez más, porque muchos usuarios utilizan el WhatsApp, en este caso, como un walkie-talkie, o sea, donde mandas audios y audios y audios y audios, ¿no? Entonces, de esta forma, te eliminaría esa preocupación, ¿no? Y vos podías estar leyendo en un momento donde no puedes escuchar. Así que interesante, ni bien tengamos más algún detalle, se lo vamos a estar contando. Y por último, como noticia, antes de entrar en el tema de consejos y todo relacionado a la seguridad del video del día de hoy, les cuento que Meta está trabajando para hacer a Threads como más inteligente, como más usable, ¿no? Y que de a poco los usuarios vayan entrando. Yo creo que está bastante lento el movimiento. A mí me gusta mucho, sinceramente. Lo utilizo en casi todo lo que hago. O sea, lo mismo que pongo en X, lo pongo en Threads. Lo mismo que pongo en cualquier red, lo meto en Threads. O sea, es continuo. Voy a una y en Threads lo pego. Y a veces en Threads, no solamente esto, sino también pongo imágenes, pongo videos. O sea, me da esa posibilidad. A mí me encantaría que sea el Twitter de Meta, ¿no? Y que tenga realmente todo ese bagaje que hoy por hoy tiene X, anteriormente Twitter, por supuesto, y que esto funcione de una manera más óptima y bien aceitada. Es complicado, y además también recuerden que tuvo un retraso para la salida en Europa, por cuestiones legales en Europa, que hace un par de meses, que está activo. Y a eso hay que sumarle que Threads se lanzó de una manera bastante acelerada, en donde faltaban un montón de funciones y Meta de a poco fue cargando funciones. Esto debería estar hace mucho tiempo, las tendencias deberían estar hace mucho tiempo, ¿no? Tendencias van a aparecer en las búsquedas y en los feeds para ti, ¿no? O sea, creo que son cosas que lo tiene que tener, no queda otra, ¿no? Estuvieron haciendo algunas pruebas en febrero, esto lo confirma el mismísimo Mark Zuckerberg, y que en principio esta tendencia actual va a estar disponible solamente para los usuarios de Estados Unidos. Esto yo lo veo mal. ¿Y por qué lo veo mal? Porque Meta necesita que Threads compita con X, ¿no? Y si tiene que competir con X, tiene que competir de igual a igual. No puede lanzar una función en un mercado específico como Estados Unidos y dejar afuera todos los otros mercados. Esto no está bueno. Ahora, si tenés todo el bagaje y tenés todo el ecosistema tomado como lo tiene X, no se hace tanto problema. Pero en el caso de Threads, que tiene que empezar a coparle el mercado y sacarle gente a las otras redes sociales, me parece que acá debería ser como más óptimo. Yo creo que Threads es una muy buena opción, pero bastante limitada. Es bastante limitada y eso hace que no se use de la misma forma que se usa X. Porque no hay vuelta, se compara con X. Y además recuerden, cuando Threads salió, se promocionaba de alguna manera diciendo que era el Twitter de Meta, porque, bueno, obviamente Twitter pasó a ser X, mismo sistema, pero con otro nombre, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cuando esto esté operativo y cuando además esté disponible en todo el mundo, ¿no? Y no solamente en Estados Unidos. Creo que no es algo bueno que la gente de Meta solamente se centre en un mercado, en un servicio que necesita realmente ampliarse y que tiene que tener la máxima cantidad de opciones disponibles para todo el mundo y no solamente para un mercado o un nicho específico. Así que, bueno, obviamente es mi opinión al respecto. Como, bueno, ahora voy a hablar del video del día de hoy, pero antes de hablar del video del día de hoy, les quiero contar que si se quieren sumar, creé hace un tiempo mi canal en Patreon, que es www.patreon.com/arielmcor, www.patreon.com/arielmcor, y ahí te puedes sumar y tenés varias opciones de servicio de $1, $2 y $5. Vas a tener diferentes opciones, desde newsletter, desde videos para descargarlos, desde los audios de Radio Geek, este que están escuchando también lo tienen ahí, con lo cual en la misma aplicación de Patreon puedes escucharlo sin problemas porque tiene un player, puedes ver videos porque tiene un player. Además voy a empezar a incorporar también libros digitales, ¿no? En alguna de esos paquetes de suscripciones, después lo veré bien, videos semanales extensos también por ese lado. Y bueno, van a ir más y más cosas. Ahora en lo que es marzo, o sea, todavía estamos en marzo, estoy brindando todas las opciones de forma gratuita, porque inclusive tenés la posibilidad de incorporarte en mi Patreon, Ariel M. Cor, como si fuera gratuito, y acceder a las cosas que normalmente y gratuitamente publico en todos lados, ¿no? O sea, es una comunidad, está centrado, y es un sistema de suscripción pago, ¿no? Así que, bueno, los invito al que me pueda ayudar económicamente, obviamente, ingresar en www.patreon.com/arielmcor. Y bueno, con respecto a los consejos para estar más protegidos de las estafas. Ahora vamos a hablar 10 minutitos sobre este tema. Las estafas están a la orden del día y los ciberdelincuentes están siempre un paso adelante de nosotros. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Son personas que estudian la situación, que se aprovechan de la situación y que además han aprendido bastante. No solamente porque han aprendido, porque además de todo esto, en la red oscura, por así decirlo, Deep Web o Dark Web, como le quieran decir, cualquiera de las dos, venden inclusive tutoriales para que estos ciberdelincuentes tengan como algo así como un tutorial para estafar personas. Esto por un lado. A todo esto se suman un montón de cuestiones relacionadas a la ciberseguridad, en donde se han hackeado y se han accedido a bases de datos completos de determinados servicios, en algunos casos públicos y en otros casos servicios privados, ¿no? Esto que ya lo sabemos de forma constante. Lo que utilizan para hacer este tipo de estafas, al ser estafas utilizan lo que sería ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Es tratar de recabar información de las personas que sea pública o que la misma persona, siendo engañada, brinde esa información, ir armando todo un perfil y poder atacar a la misma con algo puntual. Cuando digo atacar, no digo atacar a punta de pistola, no. Digo atacar con herramientas de ingeniería social para tratar de sacarle información, sacarle la clave de acceso a un sitio web, la clave de acceso a un home banking, a una billetera o lo que fuera. Esto es lo que hacen los ciberdelincuentes. Y utilizan temas de actualidad suprema del país en donde esté y utilizan ese tipo de cosas para engañar a personas. En el tema, digamos, en la pandemia, digamos, esto creció exponencialmente, estábamos todos encerrados y te llamaban y te estafaban. Utilizaban temas relacionados a las vacunas, a la vacuna del COVID, obviamente. Utilizaron temas relacionados al home banking, porque eran dos cosas que los usuarios estábamos necesitados de utilizar. Vacunas, porque todos nos queríamos vacunar. Home banking, porque todos nos manejábamos electrónicamente para pagar, para comprar, para lo que sea, ¿no? Entonces, esto generó un montón de cosas, ¿no? Entonces, los ciberdelincuentes, digamos, dejaron de estar tratando de engañar a la gente en la calle, en el día a día, ponele, y empezaron a hacerlo en las redes sociales o por teléfono. Utilizan tres métodos: redes sociales, por teléfono o correos electrónicos o internet. Bueno, cuatro métodos. Teléfonos, bueno, te llaman porque consiguen tu número de teléfono, te engañan con cualquier tipo de estrategia para sacarte plata. Ejemplo, no sé, te dicen que tu hijo o tu hija está lastimada, que tenés que enviarle plata, que te va a pasar una persona a buscar plata porque tu hija o tu hijo tiene un problema y necesita plata. Y obviamente un padre asustado hace cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, te engañan de esa manera. Eso es uno. Ahora les voy a contar algunos tips para tratar de romper con todo eso. Les dije primero tema de llamadas telefónicas, en donde llaman al azar, ¿eh? O sea, a veces al azar, agarran un número telefónico, llaman, atienden a una persona y se juegan. Si esa persona tiene una hija o un hijo, bueno, enganchan y siguen. O sea, van probando. Es un estudio de ingeniería social, obviamente. Eso por un lado. Segundo tema puede ser por internet, ¿no? Internet como redes sociales. Te quejaste en Twitter antes, ahora en X o en una red social de tal servicio que te generó una mala experiencia. Bueno, automáticamente se crean perfiles de supuestamente el nombre de ese servicio, aunque no lo es, para contactarte, conseguir tu número telefónico, hablar con vos, fingir que te van a solucionar el problema, te sacan códigos, te sacan números de tarjeta y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, utilizan las redes sociales. O sea, ejemplo, te quejaste de un servicio de internet X, te quejaste de un banco X, de un sistema de compras, Mercado Libre, por ejemplo, eso fue muy fuerte. Inclusive a mí me llamaron por eso. Mercado Libre, ¿no? Te quejaste porque vendiste algo, tuviste un problema, lo que sea, te quejaste en las redes y te salen a contactar. Pero no es ni Mercado Libre, ni tu banco, ni tu servicio de internet. Es un tercero inescrupuloso que tiene un nombre parecido con el mismo loguito, se hace pasar por ellos, tiene un speech armado y bueno, te engaña, ¿no? Ahora voy contando estas cosas, ¿no? Eso por otro lado. Después, ¿cuál sería la otra opción? Bueno, utilizan, por ejemplo, una campaña de vacunación. Lo han utilizado, en donde te llaman del Ministerio de Salud. Y creo que esto fue en todo el mundo, del Ministerio de Salud de tal país, no importa, para darte, en su momento era el tema de la vacuna del COVID, para darte un refuerzo, lo que sea, vos la estabas esperando. Y como sabíamos que no estaban disponibles así para ir a comprar una farmacia y la comprabas como una aspirina, no se podía. Entonces, bueno, se aprovechaban de eso. Vos de buena voluntad le dabas esto y bueno, te terminaban estafando. O, por ejemplo, también robaban el tema del WhatsApp mucho. O sea, utilizaban el tema de pescaban con el tema de la vacuna para enviarte un supuesto código y ese código era el código del WhatsApp tuyo. Te robaban el WhatsApp y después hacían otra jugada con todos tus contactos para pedirle plata diciéndole que vos habías tenido tal o cual problema, ¿no? O sea, fíjense cómo se van tejiendo las telas arañas y bueno, lo van manejando, ¿no? Es complicado este tipo de cosas. No es ni más ni menos que lo que conocíamos nosotros hace mucho tiempo, aquí en Argentina al menos, el cuento del tío, en donde te vendían algo que no existía, inclusive aquí en Argentina te decían, te está vendiendo un buzón que no es de nadie, te lo vendía, decían que era tuyo. Hay una historia de esto, búsquenla, que está la historia del buzón aquí en Argentina, cómo salió esa historia, ¿no? Que es verídica, por cierto, y el cuento del tío también, búsquenla, que están las historias de este tema. Y bueno, hacían exactamente lo mismo, te vendían algo que no te podían vender porque era invendible, o te mentían con algo que no podía hacer y que tampoco, ¿no? Entonces, hoy por hoy, eso se traslada a las redes. Por el otro lado, te mandan correos electrónicos con el famoso phishing, ¿no? O sea, por ejemplo, te mandan un correo electrónico en donde de un banco, supuestamente, que puede llegar a ser el tuyo, en donde te dicen que ingreses porque hubo un problema de seguridad, lo que sea, entras, pones tu usuario, tu contraseña, te tira un error, y del otro lado, sin ningún tipo de interacción, del otro lado te robaron un usuario y contraseña, ¿no? Eso es lo famoso phishing, ¿no? Están pescando, pescaron y te engancharon, ¿no? Eso también suele suceder, ¿no? O sea, hay muchas, o sea, seguramente me va a quedar alguna en el tintero porque hay un montón de este tipo de cosas. También, por ejemplo, en Google, ¿no? Vos pones el nombre de tu banco y te da un enlace. Muchas veces son enlaces patrocinados, o sea, pagos, publicidad, en donde los mismos ciberdelincuentes lo pagan por un determinado tiempo hasta que Google se da cuenta y le baja la publicación, pero a todo esto engañaron un montón de personas. Entraron a una página web que era de tu banco, que no es tu banco, pero que está igualmente tuneado como tu banco, vos ingresás usuario y contraseña, te robaron las credenciales y, bueno, esa página después no existe más y ya está, ¿no? Entonces hay un montón de cosas. Voy por punto como para que vayan teniendo algunos tips que utilizo y que siempre recomiendo. Ejemplo, primer tema, llamado telefónico. Cuando te llaman y te dicen, tengo a tu hija, tengo a tu hijo, tiene tal problema tu hija, tu hijo, lo que sea, tengan en la familia una palabra o frase clave, en donde todos los integrantes de la familia tienen una palabra específica, difícil, tampoco van a poner bebé, no, pongan una palabra difícil o una frase, ¿no? Y entonces, lo llaman al padre y le dicen, bueno, tu hija le pasó tal o cual cosa, necesita plata, todo, bueno, decime la palabra o la frase clave. No, lo que pasa que, no, decime la palabra o la frase clave. Entonces, no te la dicen, bueno, evidentemente es una mentira, ¿no? Ahora sí te la dicen, bueno, ahí sí, salí corriendo porque es verdad, ¿no? Esto es en todo sentido, porque han llamado a personas que los hijos estaban en el cine, ¿no? Porque hicieron inteligencia y sabían que el hijo estaba en el cine y estafaron a los padres. De hecho, tengo un vecino que le pasó algo parecido, acá nomás, muy cerquita de casa, y le sacaron casi $1,000. Entonces, bueno, esto se utiliza y uno termina cayendo. Así que muy atentos a este tipo de cosas. Segundo, te llama de un banco, te llama de un servicio, te llama de donde sea una persona. Tienen una costumbre, son muy políticos y políticamente correctos porque tienen un librito que siguen de forma constante. Entonces tenés dos opciones. Primera, y es la que recomiendo, me llamaron del banco X, ¿no? Entonces, me llaman del banco X porque tengo un problema. Yo tengo el banco X, o sea, soy cliente del banco X. Cuando esta persona me llama, ¿qué le digo? Muchas gracias, me voy a comunicar yo con el banco. No, señor, porque si usted se comunica, le van a acreditar un cobro, lo que sea. No, yo me comunico con el banco. Se le corta y no se le da más ningún tipo de respuesta. Llaman de vuelta, le vuelven a decir lo mismo y le cortan. No le dejan avanzar. Porque si lo dejan avanzar, los van a tratar de convencer y van a ir incrementando para darles miedo para que ustedes terminen aflojando y les brinden los datos que ellos quieren para robarles los datos de su tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Así que, importante. Esa es una opción. O la segunda opción es decirle, ah, buenísimo, ¿cómo me llamo yo? Decime el nombre y apellido. Bien, seguramente tenés mis datos, sí. ¿Cómo te llamas vos? Bien, tanto. O sea, ir cortándole, ir preguntándole. ¿Y por qué me estás llamando? Y bueno, ir tirándole preguntas, porque ellos tienen armado un librito, un speech completo, y lo van a seguir. Y si ustedes le cortan ese libro, o sea, le cortan ese speech, y le preguntan, disculpa, ¿me dijiste que te llamabas? ¿Me dijiste que me estás llamando al banco? ¿Me dijiste que tengo tal problema? ¿Me dijiste? Entonces el otro lado, ¿sabe lo que va a terminar pasando? Que le van a cortar ellos, no ustedes, le van a cortar ellos. Tienen que ser firmes en esto, porque los tipos van a tener un avance muy rápido, no los van a dejar hablar, van a acelerar para tratar de taparlos de toda manera y asustarlos de toda manera para que ustedes les brinden lo que ellos quieren. Entonces ustedes los tienen que sacar de ese espacio de confort que tienen, de ese librito, hasta que les corten, porque se van a dar cuenta y les va a cortar, ¿no? Eso por un lado. El tema de correo electrónico es muy simple. Ningún banco va a mandar un enlace para que ustedes entren a un enlace específico y pongan usuario y contraseña. Olvidado. Ningún banco va a hacer eso. Ténganlo en cuenta. No hagan clic a ningún enlace de un banco. Jamás. De última, entran al home banking de ustedes, ingresan al lugar y se fijan si realmente es cierto. Si no, llaman por teléfono a la tarjeta de crédito o llaman ustedes al banco y preguntan ustedes. Ustedes llaman, no que ellos lo llamen. Siempre cuando lo llaman, ustedes le tienen que decir, no, yo voy a llamar, no ustedes. Así, punto. Porque está siempre, capaz que del otro lado en serio lo están llamando el banco. Pero no importa, ustedes tienen que estar prevenidos. ¿Se entiende? O sea, mezclo los dos puntos, ¿no? ¿Qué más? Otro punto importante, bancos, home banking, billeteras, sitios importantes, lo que sea. Nunca buscarlos en un buscador, ya sea Bing, Google, el que sea. No, lo tienen guardado en favoritos de su computadora. Entonces, ¿qué pasa? Se van a favoritos, donde lo tengan guardado, elbanco.com, ustedes ingresan. Nunca poner banco.com y buscarlo en el buscador de Google, porque puede llegar a pasar este tipo de cosas. ¿Se entiende? O sea, nunca. Ustedes tienen que tener guardado, o si no, acordarse que la dirección del banco de ustedes es banco.com y no lo que sea. Ustedes la tienen memorizada y la tipean ustedes. Obviamente, nunca utilizar una máquina que no es de ustedes para ingresar en un lado. Tampoco utilizar wifi públicas, wifi libres o lo que sea, un hotel, un aeropuerto, nunca ese tipo de cosas. Siempre o de su teléfono con sus datos o de su computadora dentro de su casa o en un lugar protegido, ¿no? Ese tipo de cosas siempre muy, muy claras. Bueno, creo que estas son las opciones. Y creo que lo más importante de todo esto es el sentido común. Ah, algo que me olvidaba. Jamás entrar, esto es muy importante porque pasa, jamás entrar en una super oferta, ¿no? Porque le vamos a brindar la bonificación del vehículo al 90%, al 100%. Es mentira. Nadie en esta vida regala nada. Nada es gratis en esta vida, así que no les crean. Si ustedes saben que lo que quieren sale tanto, no se lo pueden regalar. Nadie se lo va a regalar. Hay algo atrás de eso. O sea, no crean en ese tipo de cosas. Nunca crean en eso. Siempre descarten esas posibilidades, pues son siempre, siempre mentiras donde nos sacan. Tampoco ingresen en sistemas donde le dicen, me voy avanzando y me voy acordando. Tampoco ingresen en sistemas, por ejemplo, donde dicen piramidales. Vos vas a ganar $10,000 por día, porque lo hacen. $5,000 por día. No entren en ese tipo de cosas, porque les van a hacer instalar una aplicación en sus equipos que no van a tener control. Les van a hacer transferir plata. Al principio le van a dar plata, pero después van a terminar perdiendo, porque van a generar una confianza en ustedes. Lo primero que van a hacer es generar una confianza en este tipo de sistemas, porque lo hacen, generar una confianza donde ustedes en principio ganaron plata. Y dicen, qué bueno, gané un montón de plata. Mirá, más de $200 gané. Vale la pena. Y estos tipos me están pidiendo que le dé tal o cual cosa, que le dé acceso a mi billetera virtual. Y bueno, le doy, pues mirá, me hicieron ganar $200. Y después directamente le vacían la cuenta. ¿Se entiende? Esto es lo que hacen. Primero entran en confianza y después actúan. Así que importante. Con el tema de las compras de las tarjetas, eso también es importante. Tengan los avisos de alerta en consumos en las tarjetas de crédito. Eso es muy importante. Recuerden, al menos en Argentina tenemos 30 días para hacer el reclamo del desconocimiento de compra. Si no lo hiciste, lo puedes llevar. Si no tenés ese sistema, porque por ejemplo creo que American Express no lo tiene, bueno, ingresen al home banking de forma periódica y fíjense que no haya ninguna compra que no es de ustedes. O si no, antes del cierre del mes, ingresen al home banking, fíjense que no haya ninguna compra que no es de ustedes, y si lo es, generen el reclamo. Otra cosa muy buena que aquí en Argentina ya se hizo ley es en donde no brinden las tarjetas de crédito, el documento, a un empleado de un local para que se la lleve 10 metros fuera de su vista. Es más, no deberían dárselas en la mano. De hecho, es ley en Argentina donde la persona del local te tiene que traer el POSNES y vos tenés que apoyar la tarjeta en el POSNES y que se cobre. Eso es así. Y si no quieren entrar en esto, porque yo recomiendo algo, y con esto cierro, porque si no voy a estar hablando como 3 horas más, tengo mucho para hablar de esto. De cualquier forma, me contactan por cualquier lugar de las redes sociales, cualquier problema que tengan, cualquier duda que tengan, inclusive en Telegram, @arielmcor, es mi usuario, me contactan y les respondo sin ningún tipo de problemas, o por Instagram, por X, por donde sea, me hablan en privado, les respondo sin ningún tipo de problemas. Importante, yo lo que utilizo es una billetera virtual, en donde dentro de la billetera virtual, metido en una carpeta segura, que lo hablé esta semana también, la carpeta segura en mi smartphone, tengo una billetera virtual, en mi caso puntual tengo Mercado Pago, pero pueden tener Wallah, Personal Pay, pueden tener las que se le ocurran, la que quieran, no importa, ustedes tengan la que quieran. Yo les digo la que uso. O sea, cada uno usa la que quiere. No me meto en temas económicos. Simplemente les doy tips de seguridad. En esa billetera que ustedes eligen, vuelquen los datos de la tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando van a pagar, no te voy a pagar con tarjeta, te voy a pagar con tal billetera, ¿no? En el caso mío, cuento mi caso, te voy a pagar con Mercado Pago. ¿Me traes el QR así te pago? Y entonces, ¿qué hago? Escaneo el QR y elijo yo, dentro de mi aplicación, la tarjeta que quiero. Entonces, ¿qué pasa? El plástico no lo saqué de la billetera. Porque ustedes dicen, bueno, sí, pero yo estoy viendo dónde va el plástico. Pero ¿saben qué? Hay cámaras por todos los locales. Y esas cámaras pueden tomar fotos. Y esas fotos pueden capturar los números de su tarjeta. La foto de su documento, los números de su documento, el código que está atrás de la tarjeta de crédito, ¿se entiende? O sea, el tema del uso de billeteras virtuales es muy bueno porque ahí cargas los datos de tu tarjeta y entonces cuando pagas, la otra persona que está cobrándote no sabe si le pagaste con Visa, con Master, con Amex, con tu billetera, con lo que sea, con una de débito, con una de crédito, no tiene ni idea. El tipo sabe que le pagaste, punto, ya está. No importa cómo, ¿se entiende? Eso es un muy buen paso para que no tengan acceso a los datos de nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Así que bueno, a ver, traté de hacer un paneo completo de los casos que más conozco, pero importante siempre sentido común. El sentido común es lo que nos va a salvar de este tipo de cosas. Si no pones sentido común, estás en el horno, estás complicadísimo te van a estafar. Importante, y aparte, ojo, no se sientan mal, porque hace un año a mí casi caigo en una estafa. Y yo les estoy hablando hace 20 minutos sobre esto, y casi hace un año caigo porque estaba embalado con una mala experiencia con un servicio, lo puse en Twitter en ese momento y automáticamente se contactaron y entré en el juego de ellos hasta que me di cuenta que me pidieron el documento de identidad, el número de documento de identidad. Digo, ¿pero para qué querés mi número de documento? Por teléfono, ojo, le di hasta mi número de teléfono, les digo, esto es así, Casa de Herrero, cuchillo de palo. Les di hasta mi número de teléfono por Twitter, por mensaje, me llamaron, me llamó una persona y le di el número, hablaba y me explica que me van a devolver la plata, que bla, bla, bla. Hasta ahí bien, estaba reengranado con la empresa esta, no voy a decir cuál, estaba reengranado. Pero tuiteé y puse una foto de lo que había pasado. Entonces, del otro lado, esta gente que me estaba, digamos, siguiendo, se dio cuenta que había mencionado esa empresa, deben tener alguna alerta, vieron la foto y me llamaron y me hablaron de ese caso puntual. Obvio, yo les había dado la información, había publicado una captura de pantalla, mal, mala mía, de bronca, estaba con mucha bronca. Y a veces la bronca nubla el buen juicio, ojo. Les cuento esto y acá termino, en serio, de verdad. Y como para que tengan en cuenta y que sepan que a cualquiera le puede pasar, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Me llaman por teléfono, hablo y me piden el número de documento. Cuando me piden el número de documento, ¡puf! Ahí me enfrié de golpe. Se me pasó la bronca y dije, ¿por qué querés mi número de documento? Si supuestamente yo soy cliente tuyo. No, señor, porque... No, no, dame vos mi documento. Decime vos el número de documento. Vos lo tenés que tener ahí. No, porque seguro que querés la tarjeta de crédito, dame el número de la tarjeta de crédito. Sí, señor, porque así le podemos hacer el reintegro en la tarjeta de crédito, el reembolso. Sí, claro, dale, la tarjeta de crédito también querés. Y terminé cortando, obviamente, porque, bueno, me estaban queriendo estafar. Pero fíjense, y me pasó a mí hace 20 minutos que le estoy hablando de esto. O sea, nadie está exento en un momento de bronca que te terminen mintiendo, estafando y cayendo. Y lo peor de todo, que estos tipos lo que hacen es utilizar ese momento exacto que vos no podés hacer otra cosa porque estás haciendo algo importantísimo y no te podés distraer. Y los tipos en ese momento te enganchan. Y entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Cortarles. ¿Qué es lo que tenés que hacer? No darle importancia. Cortar la comunicación completamente. Es la única manera. Porque podés caer. O sea, casa herrero, cuchillo de palo. Le pasa a cualquier persona. Digamos, al más, el que más entiende de seguridad, le puede pasar en un momento de bronca. Es así. Así que a tener muy en cuenta. Bueno, gente, me fui de mambo con el programa del día de hoy. 42 minutos, bastante extenso, pero espero que les haya servido toda la ampliación del tema de las estafas, que hay miles. Y va a haber muchas más también en la medida que vaya avanzando el tiempo. Pero bueno, traté de cubrir. Tienen mis contactos para cualquier otra consulta, de cualquier cosa. No tengo ningún problema en responderles. Me siguen en todas las redes sociales. Mi nick es @arielmcor. @arielmcor. En Instagram, en Threads, en TikTok, en X, en todos lados, @arielmcor. Si me quieren mandar un mensaje en Telegram, @arielmcor es mi usuario. Y en Telegram tenemos el canal que es Radio Geek Podcast. En WhatsApp tenemos el canal que es Radio Geek. El canal en YouTube que es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y por aguantarme. Y será hasta mañana. Chau, chau.